Uno de cada cuatro personas en Castilla y León puede sufrir una enfermedad hepática. Por ejemplo, el hígado graso afecta a más de 600.000 castellano-leoneses. Los tratamientos cada vez son más eficientes y ya está intentando, cuando ya no funcionan, pues hacer ese trasplante. Nos vamos a acercar hasta el Hospital Río Ortega de Valladolid, donde nuestra compañera Carmen García Mollón está allí intentando contarnos y explicarnos en qué consisten estas enfermedades y cómo se hacen estos trasplantes. Carmen, buenos días.
¿Qué son las enfermedades hepáticas? Son las que afectan al hígado, impiden que funcione o trabaje bien. Y es que te cuento que las enfermedades hepáticas son ya la tercera causa de muerte prematura. Se hacen también en trasplantes que mejoran la tasa de supervivencia. Por ejemplo, te doy un dato. Al año de la operación, entre el 80 y el 90% de los pacientes siguen vivos y a los 5 años en torno al 75%. En el Hospital Río Ortega, en un año se llegaron a hacer 49 trasplantes, un año récord. Este año ya llevan unos 39. Pero para hablar de estas enfermedades, contamos con Rocío Ayer, que es doctora en el Hospital Clínico de Valladolid, y también con Gloria Sánchez Antolín, doctora patóloga en el Río Ortega. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero comenzamos contigo, Gloria. Trasplantes. Hablaba de esa tasa de supervivencia. Es importante, ¿no?, esos trasplantes a la hora de estas enfermedades.
Bueno, el trasplante es fundamental porque es el último tratamiento cuando ya no podemos hacer más. Afortunadamente, la supervivencia post-trasplante es muy alta y tenemos la suerte de vivir en un país y en una comunidad autónoma con una tasa de donación muy elevada que nos permite trasplantar un número importante de pacientes. Pero el objetivo de los médicos que nos dedicamos al hígado precisamente es que los pacientes no tengan que llegar al trasplante.
¿Y qué se hace para evitar llegar al trasplante?
Bueno, pues tenemos actualmente hay tratamientos muy eficaces para la hepatitis C, para la hepatitis B. Existen tratamientos también para la enfermedad por depósito de grasa y para otro tipo de enfermedades. Pero lo más importante no es tratar, sino es prevenir.
En cuanto a los años, sí que hay cada vez más trasplantes, aunque se intente evitar.
Desde luego, España es un país también líder en la realización de trasplantes hepáticos. El año pasado se realizaron en torno a 1.300 pacientes. Llevamos creciendo desde los años 90 cada año. Y esto podemos realizarlo gracias a que también tenemos cada vez más donantes. Se hace un esfuerzo tremendo desde la coordinación de trasplantes de todos los hospitales, desde la Organización Nacional de Trasplantes, precisamente para poder ampliar el pool de donantes y poder beneficiar cada vez a más pacientes.
Hablaba de esos trasplantes en el Hospital Río Ortega, ese año récord de 49, este año lleváis 39. ¿Cómo se consigue ese trabajo?
Bueno, pues en primer lugar, consiguiendo que haya una tasa alta de donación, es, como decía antes, es un trabajo multidisciplinar de mucha gente, la coordinación de trasplante del hospital, la ONT que distribuye los órganos y luego pues un equipo amplísimo que incluye cirujanos de trasplante, patólogos, analistas, microbiólogos, radiólogos intervencionistas, enfermeras de quirófano, enfermeras de consulta, en fin. Creo que el trasplante, el final del trasplante, el paciente trasplantado es el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo que se hace no solo en nuestro hospital, sino en todos los hospitales de la comunidad que derivan pacientes para poderse beneficiar del trasplante. Y este año sí, afortunadamente, hemos trasplantado ya 39 enfermos, con lo cual creemos que vamos a terminar el año con una cifra muy importante.
Comentaba Gloria ese número de trasplantes, el trasplante es lo último, pero estas enfermedades, Rocío, ¿cómo se detectan?
El tema es que estas enfermedades son muy prevalentes, pueden afectar a uno de cada cuatro personas. Estamos hablando de más de 600.000 castellano-leoneses pueden tener una enfermedad hepática. Además, son prevenibles porque las principales causas son la enfermedad hepática grasa y el consumo de alcohol, ambas prevenibles, y además son ocultas, es decir, que no dan la cara hasta estadios avanzados de la enfermedad, cuando a lo mejor ya es tarde llegar. Por eso, esta semana de las enfermedades hepáticas creo que es un escenario excepcional para ponerlas sobre la mesa, para enseñar a la población, para educarles, para advertirles de los riesgos de que un estilo de vida poco saludable y el consumo de alcohol puede llevarles a una enfermedad hepática terminal. Por eso, la importancia de la prevención y de los tratamientos. Por ejemplo, en la hepatitis C tenemos tratamientos altamente eficaces que curan el 99% de pacientes, con lo cual estamos a punto de eliminar la hepatitis C. Pero el resto de enfermedades hepáticas hoy en día son prevenibles y para eso estamos aquí, para educar a la población y enseñarles hábitos de vida saludables.
¿Qué tipos de enfermedades hepáticas? hepáticas podemos encontrar y cuál es la que mayor número tiene de pacientes?
La causa más frecuente de enfermedad hepática crónica en nuestros días es la enfermedad hepática por grasa. La dieta poco saludable, occidentalizamos la dieta, no seguimos la dieta mediterránea, no hacemos ejercicio físico, pasamos horas sentados delante de las pantallas y de los ordenadores, y todo eso conlleva a que la obesidad ya es una emergencia sanitaria. Hay más del 40% de obesos en España y esto está muy lejos de tocar techo. Y la segunda causa es el alcohol. Cada vez se bebe más a edades más tempranas y eso hay que restringirlo drásticamente. La única cantidad segura de consumo de alcohol es cero. Hay muchas enfermedades hepáticas por alcohol que se podrían evitar. Y es un lastre para la sociedad y sobre todo para nuestros jóvenes.
Hablábamos de que es una enfermedad, digamos, silenciosa, ¿no? Pero ¿cuáles son los primeros síntomas, a lo mejor, que deben hacer saltar las alertas y decir, tengo que ir al médico porque no sé lo que me está pasando? ¿Qué podemos percibir tanto el paciente como un familiar?
Los síntomas son muy específicos. Puede ser un cansancio, puede ser debilidad, puede ser un malestar general, pero cuando da realmente la cara a la enfermedad ya es muy tarde. Se puede manifestar en forma de hinchazón en el abdomen, dictericia, se pone la piel amarilla, tienes a lo mejor ya un vómito de sangre, ya es tarde. Son enfermedades que no dan la cara por la importancia de ir al médico, hacerse un chequeo médico y una serología de hepatitis, porque puedes tener la enfermedad y no saberlo. Y tener un tratamiento a tiempo te va a evitar llegar a ese estadio final que a lo mejor ya es tarde y solo nos queda la oportunidad, como bien decía Gloria, del trasplante.
¿Y qué perfil? No sé si se detecta más en mayores, en jóvenes, la importancia esa, ¿no?, de hacerse pruebas para diagnosticarlo, pero ¿qué perfil es lo que observáis?
En el caso de la hepatitis C, el riesgo está entre los nacidos entre el año 45 y 75, porque después ya las bolsas de sangre, los hemoderivados se han controlado y es muy difícil transmitirse la hepatitis C ya en una práctica hospitalaria, en una transfusión. Sin embargo, las otras dos causas prevenibles, la enfermedad por hígado graso y el alcohol, afecta a niños, jóvenes, empiezan a beber a los 13, 14 años, y en la edad media de la vida hay un pico de obesidad en torno a los 50 años y ahí incrementa además en las mujeres por el tema de la menopausia, porque la obesidad central, es decir, la obesidad que se localiza a nivel de la cintura, es la que provoca más hígado graso.
O sea que, digamos, un perfil completamente variado, todo depende de esos hábitos saludables.
Efectivamente, puede afectar a cualquier edad, pero puede afectar hasta el 30% de los niños hoy ya son obesos, lo cual es un dato alarmante, porque esos niños van a tener muchos años para evolucionar y poder tener una enfermedad hepática en el futuro.
Y en cuanto a esos controles, ¿en qué consisten? No sé si a través de un análisis de sangre más específico se pueden detectar.
Sí, desde luego hacer un perfil hepático con unas transaminasas, aunque no siempre es tan fácil. A veces puedes tener una enfermedad hepática e incluso tener transaminasas normales. Hay pruebas que ya se hacen en atención primaria, que son unos índices muy no invasivos, que son unas fórmulas que nos permiten detectar si el paciente ya está en una fase de riesgo de tener enfermedad hepática y tiene que ser derivado al hepatólogo. En cuanto a las hepatitis, simplemente solicitar a tu médico que te haga una serología de hepatitis C en la vida, y creo que con eso podríamos eliminar la hepatitis C de toda la población.
Y eso, ambas doctoras coinciden en la necesidad de prevenir, de concienciar sobre todo a la población. Rocío Ayer y Gloria Sánchez Antolín, doctoras patólogas tanto del Hospital Clínico de Valladolid como del Río Ortega, cada una de ellas, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias.
Muchas
a los...
gracias.
Gracias, que me he adelantado. Gracias a las dos, por supuesto, y a ti, compañera. Un beso muy fuerte.